para el consumo de narcóticos. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 12 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, contamos en el control técnico del espacio hoy con Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. Vamos a tener información actualizada sobre hoy, 12 de diciembre, cómo anda el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional y el tema de la producción tabacalera. Aún las expectativas de lo que se espera que esté sembrado para el 31 de diciembre es menos de lo que proyectó el gobierno. Tendremos agricultores, cuentapropistas, emprendedores, en fin, toda una gama de invitados en el espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Cuba, entre los 4 peores países del mundo en libertad educativa, Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí son los 4 peores países del mundo en libertad educativa. Registra una involución en materia, según la investigación realizada la educación, la libertad de educación en el mundo, presentada este martes en España por la Universidad CEU de San Pablo. También a esta hora de la tarde, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, condenó la persecución política contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y contra todas aquellas personas que disienten de las políticas del gobierno cubano. Represión, censura en Cuba en el Día de los Derechos Humanos. Así lo expresa un video que recoge todas las actividades que ocurrieron en la jornada. 13 nuevos presos políticos en Cuba en noviembre, informa la organización Prisoner Defender, tras el cumplimiento íntegro de su sanción impuesta, dijo la Organización Defensora de los Derechos Humanos. Solo en los últimos 6 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 92 nuevos prisioneros políticos, más de 15 nuevos presos políticos cada mes, destacó el informe. Y también a esta hora de la tarde, el cineasta cubano Ernesto Daranas criticó la censura y la exclusión que ejercen las autoridades cubanas, no solo en el cine, sino en toda la sociedad, durante la presentación este domingo de su documental Landrián en el Festival de Cine de La Habana. Y a 72 horas de arrancar se avería nuevamente la termoeléctrica Felton de Mayarí Holguín y repuntan los apagones en Cuba. Esto tras 2 semanas de mantenimiento, la planta holguinera era la garantía de un fin de año sin apagones, según las autoridades. Y finalmente, en la última información de Cuba, ya se descarga en el puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba la canasta básica, el arroz de la canasta básica normada para las 5 provincias orientales. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Iniciamos nuestro programa en la tarde de este martes 12 de diciembre en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. El contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a su programa, en especial a todos los oyentes de Cuba y el exilio que nos escuche y la comunidad internacional.
Bueno, 12 de diciembre, estamos ya en las postrimerías de este terrible 2023 para los cubanos. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes a mitad ya de mes en cuanto al desabastecimiento, la canasta básica y las expectativas de una mejoría sobre las penurias que enfrentan los cubanos? Y un tema importantísimo en su análisis también, el incremento de la violencia. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Las palabras para usted.
Bueno, Tomás, el desabastecimiento sigue en aumento. En una zona como esta, que es una zona rural y agrícola, no encontramos vianda, no encontramos verdura. el arroz está a 160 pesos, a pesar de ser una zona productora de arroz. Las MIPYME han descendido en su venta y han aumentado los precios que se esperaba que se bajaran. Es decir, que el hambre aumenta en este fin de año y la población se está comentando qué podrá hacer para fin de año. No hay esperanza de que las personas puedan comprar un pedazo de carne para llevárselo a la mesa. Es decir, que no hay futuro, no hay prosperidad, no se encuentra ese sueño de felicidad para una Navidad y un fin de año y un año nuevo.
Repartieron la canasta básica en diciembre. ¿Qué dieron?
No, limitada, 2 libras de arroz, lo que han dado en este municipio. La azúcar blanca está desaparecida en esta localidad. Me quedé sorprendido, viajé a La Habana y me enteré que dieron azúcar blanca. Y para mí fue una sorpresa, pero llegué a comprender que siempre la capital del país, en Cuba, en un sistema socialista, ellos lo tratan de aplacar y darle algo mejor que lo que le dan a todos los ciudadanos de otra región del país. Así que me sorprendió, pero no es sorpresa para nadie de que La Habana tenga alguna prioridad. Como también la vianda en La Habana se ve más la vianda que para el interior del país, aunque el precio es inmenso, el arroz está a 200 pesos y 210 pesos en La Habana. Fui a visitarle y me quedé sorprendido con todo el precio. Creo que los habaneros actualmente viven para comer, no pueden vivir ni para fiestar, ni para vestir, ni para celebrar.
Ahora, lo que sí no cesa en Aguada de Pasajeros es el incremento del crimen, los feminicidios, la violencia en la calle. ¿Cómo se expresa esto?
Es inmenso el alza del crimen, del vandalismo, del robo con fuerza, el robo con violencia y el hurto de sacrificio. Hay policías agredidos, apuñaleados, mujeres apuñaleadas, robos de animales, y han matado a las personas por salir a ver quién le estaba robando sus animales. Quiere decir que la criminalidad sigue aumentando, igual que el consumo de droga. Ya la juventud hoy en día, los padres no quieren que salgan los fines de semana, porque todos los fines de semana es violencia. Ya se ha visto hasta armas de fuego en esta localidad, que no era común que existiera armas de fuego. Se está saliendo por la noche, los jóvenes están saliendo, además de con cuchillos y machetes, están saliendo con puya, la dejan en el lugar designado para cuando termine la fiesta aumentar la violencia, como le digo. Ahora hay un alza de un producto que dicen el químico, parecido a marihuana, no sé muy bien, pero sí vuelve loco a la juventud, que lo que le da es por incitar a la violencia. La prostitución también está a la orden del día, tanto femenina como masculina. Así que hay una pérdida total de valores y de humanidad.
Sí, sin embargo, Juan Alberto, perdón un momentico, sin embargo, hoy publicaba el diario Granma las estadísticas de las confiscaciones de recalo de drogas que recogen las guardias fronteras cubanas, de lo que ocurre pues con los recalos en las aguas cubanas, tanto marítimas como aéreas. ¿De dónde sale la droga que consumen los cubanos?
Mira, es increíble, por lo menos lo que he llamado el químico, la piedra, eso es traído de otros países, que sí, que hay un incremento del consumo de droga internacional en la isla, pero más que nada hay una complicidad del Estado cubano en esto. Le digo que hay una complicidad porque para buscar un tabaco que es de producción nacional es difícil encontrarlo, pero para consumir droga, estupefacientes, fármacos, barbitúricos, marihuana, los famosos químicos, esos que ahora son modernos aquí, es de fácil acceso. Quiere decir que hay una complicidad del Estado para lo mismo. Es un país que está totalmente, sabemos que hay una vigilancia total, hay lo que ellos llaman el CDR, lo que ellos llaman sus colaboradores, que cuando hay cualquier idea de un estallido social o una fecha conmemorativa, como el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, hay total vigilancia. Pero para el consumo de droga no. Para esas muchachitas que hoy en día se la están violando, se puede decir así, verdaderamente, porque la engloba los fines de semana y lo que sucede es algo increíble y doloroso para los familiares. Sin embargo, no hay detenido, no hay persecución sobre casos como eso.
¿Cómo no, Juan Alberto? Gracias. Juan Alberto Lanuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación desde Aguada, Pasajeros en Cienfuegos. Vamos a intentar la comunicación ya en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Contacto con el usufructuario y miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes por la preocupación por el pueblo de Cuba.
Precisamente hoy, 12 de diciembre, ¿cómo andan ustedes en San Antonio? ¿Cómo anda el tema de la alimentación, el desabastecimiento? ¿Cómo enfrentan ustedes las fiestas que vienen y el fin de este año que ha sido tremendo para el pueblo de Cuba en cuanto a necesidades y dificultades? Adelante.
Bueno, Tomás, empezando por decir, el pueblo cubano no tiene nada que festejar. Porque el pueblo cubano desde hace 65 años lo único que ha tenido es desgracia con este desgobierno maldito que ha acabado con este país. Por otra parte, el desabastecimiento cada día se recrudece más. Hoy, en este momento, día 12, aún no sabemos cuándo aparecerá el arroz y si aparece el arroz de la canasta básica. Y así está todo. En los mercados, las mismas fotos que yo te mandé hace como un mes, así mismo se mantienen los mercados cerrados. Incluso hay lugares que ya como objeto de una burla, tienen puesto afuera carteles, estamos cerrados, no hay nada. Así está el desabastecimiento en San Antonio, y entonces todo esto acompañado de policías y represores en todos los lugares. Caminas hoy San Antonio y todo está militarizado. No sé de dónde están sacando tantos policías con el hambre que hay y la cantidad de policías que le han desertado, pero tenemos el pueblo lleno de policías. Eso es lo único que tenemos bastante los cubanos hoy en día. Mucha represión es lo único que tenemos. Bueno, no hay otra cosa.
Bueno, Alfaro, y a pesar de las presiones que puso Tabacuba y el Minagri para que los tabacaleros en San Antonio, en Pinar del Río y en otras zonas tabacaleras de Cuba sembraran el tabaco con una fecha tope hasta el 31 de diciembre, el mismo gobierno ha tenido que reconocer que si acaso de lo que proyectaban el 41% es lo que se va a sembrar. ¿Cómo anda la siembra del tabaco ahí en San Antonio?
Tomás, lo mismo que en todo el país es que esto ellos mismos no pueden predecir las cosas. Ellos podrán hacer todas las presiones que quieran, pero contra la realidad es imposible. Cuba hoy está pasando por una crisis que jamás en la vida se pensó. Estamos acostumbrados a las crisis, ¿no? Pero no como esta. No hay combustible, no hay nada. ¿Con qué combustible van a sembrar? ¿Con qué paquete tecnológico van a sembrar tabaco? El tabaco requiere de un grupo de fumigaciones para poder lograrlo. Esto está aquí en San Antonio, hay tres cooperativas que están sembradas con un buchito de tabaco que no llega ni... Usted me decía el 41%, yo creo que aquí en San Antonio se ha sembrado el 15%, es mucho. Eso está grave hoy en día, decirlo. Que en definitiva no es el fuerte que nos interesa a los cubanos. En Cuba, si no se siembra tabaco, al cubano no le afecta en nada. Porque en definitiva, el cubano no tiene comida. Y el tabaco, al final, a quien le da dinero es a ellos. El tabaco no le representa nada al pueblo de Cuba. Así que si no se siembra, si se pudre, si lo cogen mal, nada va a sufrir el cubano de eso, porque eso al final todo es para los bolsillos de ellos.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vamos a intentar la comunicación con otro tabacalero en San Juan y Martínez, como es conocida la meca del tabaco en Cuba, donde se produce la mejor capa de tabaco a nivel nacional. Vamos a intentar la comunicación ahí en la cooperativa Hermano Saiz, en San Juan y Martínez, con el tabacalero Osmani Poveda Hernández, para poner en perspectiva pues cómo anda la situación. Quedan 15 días apenas para que se cumpla el plan que el gobierno cubano forzó que había que cumplimentar de cara al 31 de diciembre para sembrar el tabaco. Vamos a ver cómo anda San Juan y Martínez, donde ya tenemos a esta hora de la tarde el contacto ahí con el tabacalero Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, estamos a 12 de diciembre. ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Cómo anda el campo? ¿Cómo anda el desabastecimiento? Y sobre todo, recordar que hace unas cuantas semanas hicimos un programa con las presiones que le había impuesto Tabacuba y el Minagri a los tabacaleros en San Juan y Martínez y otra zona del país, que había que sembrar si no le iban a quitar las tierras. Parece ser que los campesinos han hecho oídos sordos. ¿Cómo anda la siembra del tabaco de cara al 31 de diciembre?
Bueno, así aquí está la cosa todo igual. Pocos campesinos son los que han sembrado la tierra, pocos los campesinos. Y muchos campesinos indignados porque tan siquiera a esta altura estamos y todavía no. Hay muchos campesinos que no han recibido la divisa que les corresponde de la zafra del año pasado. Entonces no tienen tampoco quien saque la mano, le ve. Han ido a dos o tres lugares aquí, pero a partir de han ido a dos o tres lugares y por gusto no le dan respuesta.
Hay combustible, entonces, hay combustible, hay paquete tecnológico, hay insecticidas, hay fertilizantes, cuéntenos.
No, hermano. De eso no puedo hablarte porque no hay. Aquí los campesinos, bueno, los productos que han sembrado aquí cerca de mi casa, aquí cerca de las tierras de nosotros y los hermanos míos, aquí los campesinos lo que están echando es agua y algún producto que ellos hacen, han inventado unos productos ahí que está dando la forma de aplacar lo que es la plaga, por lo menos el veneno, el gusano, y les ha hecho un poco efectible, pero nada, de producto nada, y petróleo nada. Hay campesinos que sembraron un poco de arroz y bueno, te voy a enviar fotos, se les secó, lo dejaron perder porque no había petróleo para echarle agua, y así estamos.
Entonces, ¿tú crees que no se va a poder cumplir el plan que prometió el gobierno de postura de tabaco para el 31 de diciembre?
No, para nada. No se va a poder cumplir si aquí, ahora mismo debe haber un 30%, un 40% de campesinos que han sembrado las tierras. Aquí las tierras están como mismo te las enseñé.
Yo sé.
Ahí los campesinos no pueden sembrar.
Osmani, ¿cómo andan ustedes San Juan Martínez 12 de diciembre en cuanto al desabastecimiento de alimentos?
Ah, Tomás, imagínate que aquí, no han traído nada, aquí no han dado nada por los que a tiempos atrás, ya hace muchos años atrás, aquí, imagínate que hace 3 días estábamos ahí en la bodega y fue que entró el azúcar, que hacía 2 meses o 3 meses que no daban el azúcar, y entró el azúcar atrasada, entró un café atrasado de hacía como 3 meses atrás que no había entrado, y dicen que vieron el de este mes, pero en los meses atrás eso no lo vamos a poder recuperar.
Gracias, Omar. Adelante. Los precios, decías algo de los precios.
Los precios están súper elevados. Imagínate, aquí la libra de carne de cochino está a 500 pesos, la libra de carne de cochino. El arroz ya no lo encuentra, y cuando lo encuentra es a 220 pesos la libra, una libra a 220 pesos.
Incosteable. Gracias, Omar y Pablo Hernández, en San Juan de Martínez. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día, ahí en el oriente cubano. Vamos a irnos a la zona de Bayamo, específicamente en el territorio, pues de la zona del Horno, ahí donde reside el agricultor Emiliano González, en Granma, para conocer detalles de cómo está cerrando el año ante esta situación del desabastecimiento. Un campesino cubano que tiene tierras de su propiedad que ha logrado mantener durante todo este tiempo, para que nos ponga en perspectiva cómo anda el tema del desabastecimiento en la zona del Horno, en Bayamo, Granma. Vamos a intentar la comunicación con el campesino productor agrícola Emiliano González. Contacto ahí en el Horno, ahí en Bayamo, Granma, con Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo cierra el año? 12 de diciembre, ¿cuál es la situación económica que enfrentan ustedes, los agricultores, allí en este cierre del 2023 que ha sido nefasto para los cubanos?
Bueno, en realidad la situación está bien, bien complicada. En el contexto de que no hay alimentos, no hay nutrientes, no hay vitaminas, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay combustible, todo no hay.
Bueno, y en el caso de ustedes, los campesinos, hablábamos en un programa anterior, hace escasamente algunas semanas, el gobierno ha puesto tremenda presión y dio como meta el 31 de diciembre para que los agricultores sembraran las posturas de café en las zonas tabacaleras de Cuba. ¿Se cumple o no se cumple el plan de siembra del café?
No, chicos, eso simplemente es una presión psicológica para ver si la gente hace caso. Esto no se cumple porque el problema es que no están las condiciones creadas para hacerlo. Número uno, los campesinos no tienen el suficiente dinero en efectivo que necesitan para esa siembra, porque el combustible aquí prácticamente compraron al mercado negro y a los precios que está el combustible aquí no es rentable la agricultura.
O sea que el tabaco va a haber una disminución sustancial.
Grande el tabaco, grande. Todos prácticamente los campos de Cuba hay un mínimo por ciento de producción. Los que tienen un poquito de combustible es porque lo compran en el mercado negro y tienen algún poder económico. Y generalmente son personas que tienen tierra en Cuba y que tienen familia en el exterior. Pero prácticamente la producción agropecuaria en Cuba está, quizás se ha cosechado el 4 o el 5% de los planes agrícolas. ¿Por qué? Porque faltan insumos, combustible, transporte, lubricante, no hay absolutamente nada. Y lo que aparece en el mercado negro es a precio completamente muy alto.
Emiliano, entonces esto va a tener un impacto aún más en los mercados cubanos. Si los campesinos producen menos producto del agro va a haber a disposición de los cubanos.
100% de acuerdo. Ah, y también hay un detalle. Hay tanto robo y tanto hurto y tantas dificultades tan grandes en el campo que las personas están sacando los productos prácticamente antes de que esté el plan de cosecha para evitar que se los roben en el campo. Que trae como consecuencia que en un futuro no muy lejano ya el campo no va a suministrar ningún tipo de alimento porque de ahora en adelante viene una época de seca y no se puede sembrar. Y como ya la gente tenía el cultivo hecho y lo consumía poco a poco y le daba más tiempo de preparar, de cosecha, ahora se ha sacado con anticipación, eso trae otra consecuencia nueva, que es comienza más grande aún el desabastecimiento.
Gracias Emiliano González en Bayamo, Cuba, para Radio Martí. Así cerramos la primera parte de nuestro programa este martes 12 de diciembre. Nos vamos a una pausa informativa en nuestro espacio. En minutos, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales, aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Soy María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿Qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 12 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Además de nuestro equipo, un gusto contar hoy en la participación del control técnico de la cabina con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte de Cuba al Día, en breve, vamos a tener un invitado desde Vanes, en Holguín, para poner en contexto la situación que están enfrentando ahí en cuanto a los medicamentos, desabastecimiento y la crisis que enfrentan, además de los apagones. Y más adelante, pues tendremos la participación con sus predicciones sobre cómo cierra el año en el contexto económico y de la inflación, el economista Elías Amor Bravo, directamente para nuestro espacio desde Valencia, España. En breve vamos a intentar la comunicación allí en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín. El contacto ya lo tenemos a esta hora de la tarde con William Tamayo Ramayo. William, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día y también para quienes también nos escuchen a esta hora de la tarde, bendiciones y salud para todos.
Bueno, bendiciones y salud para usted, 12 de diciembre. ¿Cuál es el escenario? Usted, como activista de derechos humanos, nos puede poner en perspectiva qué han dado, qué han vendido, qué no han vendido por la canasta básica. ¿Cuál es la situación económica que enfrentan ustedes, los vaneses, para enfrentar este fin de año, hoy 12 de diciembre?
Bueno, muy interesante la pregunta, excelentísimo señor Tomás Cardoso, porque como usted conocerá, nosotros los cubanos, por decir así, 64 años de una dictadura criminal y genocida como la que tenemos, la castrocomunista Canel. En este momento, Tomás, te diré que eso de la canasta básica está crítico. Como tú conocerás, Cuba atraviesa por una crisis colapsadamente económica en todos los aspectos. Mira, la canasta básica, Tomás, en este mes de diciembre, aquí en el municipio de Vanes se le vendió las 4 libras de arroz que nos debían desde el mes de noviembre, y todavía esta es la fecha que no han dado los pocos que van a dar.
Perdón un momentico, según el diario Granma, ya el arroz de diciembre, que estamos a 12, debió haber sido el día primero, está en el puerto Guillermo Moncada, Santiago de Cuba. Recemos que antes del 31 de diciembre llegue a Vanes.
Bueno, Tomás, te voy a decir, muy dudable que sea así, porque mira, por ejemplo, el arroz, vuelvo y te lo repito, que era de noviembre, que eran 4 libras de arroz que le dieron al pueblo de Vanes completamente, fue la que dieron ahora el día 1 de diciembre. Y todavía ese arroz de diciembre no han dado, y según pronóstico, la van a repartir 3 libras de arroz y después darán el resto, porque no es cansable para todo el municipio.
Desde el domingo se fue del aire la Feltum, la termoeléctrica de Mayarí Holguín. Ya hay apagones en Vanes otra vez.
Bueno, tomate, diré que desde el día 9 de diciembre, aquí en Vanes hay apagones de 2 horas y apagones constantemente, que no se acaban, Tomás. Los apagones nunca se van a acabar en Cuba, Tomás. Como tú conocerás, ya esto es una crisis ya que no es incontrolable. Por mucho que ellos quieran mentir al mundo, ya es en vano, porque aquí los apagones son diariamente. Son 2 horas de apagones y el pueblo ya no le cree nada a ellos.
La situación, William, pues hay desabastecimiento también de medicamentos y tenemos entendido que Vanes es uno de los municipios que más brote de dengue enfrenta en Holguín.
Bueno, muy 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 importante esa pregunta del dengue, porque casualmente te iba a decir, te iba a tocar un temita del dengue. Te iba a tocar un temita del dengue muy muy doloroso, Tomás. Mira, por ejemplo, aquí Vanes es uno de los brotes más grandes de dengue que hay, bueno, en sí, registradamente en la provincia de Holguín y tal municipio de Vanes. Bueno, toma, aquí, el sábado próximo, la madre, Dayana Negrón, se dirigió al hospital para ingresar a su hijo porque iba con, bueno, la madre, en sí, la madre, la hija y su esposo, con dengue, los tres. Y la niña, con un dengue malísimo. ¿Y usted sabe qué le dijeron? Que no podían ingresarlo porque no tenían medicamentos para contrarrestar el dengue. Bueno, Tomás, decirte que esa niña se vio grave en su casa. Hace poco tuvieron que correr de nuevo porque tuvo un trancamiento urinario y un trancamiento fecal. Y yo le pasé un mensaje por WhatsApp y dije, publíquenlo, que si le sucede algo a la niña, los culpables son ellos, porque el médico, tú no puedes decirle a un niño que vas allí con un dengue, que el dengue es muy peligroso, que aquí en Vanes hay unos cuantos casos de dengue y unos miles de muertos de dengue. ¿Cómo tú le vas a decir eso a una madre y a unas personas que van con el dengue que hay un bajón de plaquetas y se pueden morir?
Bueno, que acudan a las autoridades cubanas, al Ministerio de Salud Pública, a hacer la denuncia.
Exacto, eso es lo que le estaba indicando por WhatsApp, que hiciera esos pasos.
¿Cómo no?
Porque en
adelante. Esa niña se hubiese... Adelante, William.
Ah, si esa niña se hubiese muerto, lo culpable es la salud. Porque tú no puedes decirlo a un paciente, no podemos ingresarte porque aquí no tenemos medicamento. Bueno, si no tiene medicamento, por favor, ya, mira, sean razonables y digan, mira, no trabajamos más para el Estado como muchos médicos aquí en Vanes, porque te voy a decir algo. Aquí en Vanes hay unos cuantos médicos que están pidiendo la baja, igual que enfermeros, porque no hay medicina y ya no tienen cara para atender a un personal. Y que ya le da pena que un paciente vaya allí y no tengan un recetario, no tengan nada que darle. Porque aquí conocemos, Tomás, que aquí una persona para salvarse tiene que pagar bien caro
la atención médica.
La atención médica.
Gracias, porque William. Dicen que... Gracias, no, William, gracias que se nos acaba el tiempo. William Tamayo Ramayo, sí. Directamente de Vanes, Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Vamos a presentar ahora en este último segmento de Cuba al Día, un gusto como siempre, la presentación del destacado economista, todo un conocedor de la realidad económica nacional cubana, desde Valencia, España, el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, funcionarios cubanos reconocieron que tendrían que recibir cerca de 1,3 millones de turistas extranjeros el mes de diciembre, un plan extremadamente ambicioso para acercarse al pronóstico de 3 millones de turistas que siempre usted dijo desde inicio de año que iba a ser inalcanzable. Y por otra parte, pues el gobierno cubano, en medio del descontento, de las protestas, de todo lo que está ocurriendo en el país con el desabastecimiento de la canasta básica esencial para muchos cubanos, pues mandó al ministro, al primer viceministro del Ministerio de Comercio Interior, el señor Giovanni Pupo, al espacio estelar de los comunistas cubanos, la Mesa Redonda. Y este señor ya hace 2 semanas allí dijo que sería garantizada en su integridad la canasta básica del mes de diciembre. Elías, ya la repartieron. Hoy hemos entrevistado a 8 o 10 cubanos en diferentes provincias del país. Nada de chícharos, nada de café, nada de aceite, nada de huevos, nada de productos de aseo, solo azúcar y sal. ¿Qué le parece?
Pues, bueno, realmente los datos que tú estás dando son correctos en el sentido de que se corresponden con el escenario económico en el que se encuentra el país desde comienzos de año. Bueno, estamos a poco, falta menos de un mes para que finalice el año 23 y la situación de la economía cubana pues continúa en caída libre, es decir, no se ve, no se vislumbra ninguna mejoría por ningún sitio y ya llevamos así desde el año 20 cuando la pandemia, ¿verdad? Ha entrado la economía cubana en una secuencia terrible que arranca fundamentalmente de la tarea de ordenamiento, no conviene olvidar que ese es el punto de partida del actual caos y después pues las autoridades no saben salir del círculo vicioso en el que se han metido porque no quieren renunciar al modelo económico comunista que rige la economía cubana, que se ha demostrado que es un modelo fallido, ¿no? Ellos pueden escribir y decir todo lo que quieran en la prensa oficial de que el socialismo es posible y de que la pero eso es mentira, la experiencia de 64 años dentro de nada, 65 años de fracasos económicos pues nos advierte que la situación no es la mejor. Y bueno, ¿qué es lo que está fallando en la economía? Pues se podría decir, Tomás, que todo. Está fallando todo, pero bueno, no nos dan tampoco muchos indicadores y lo que tenemos es escaso y además fragmentario. Como tú has dicho muy bien, el turismo no va a llegar a los objetivos del plan. Pero es que ya anticipo yo que para el año 2024 el turismo tampoco va a tener un año favorable. Es decir, no se volverá todavía a los niveles que habían antes de la pandemia, fundamentalmente porque el modelo turístico cubano es un auténtico caos, es un desastre, en el que se ha construido habitaciones y más habitaciones de hoteles y hoteles de lujo, pero los turistas que llegan no están despuntando y los índices de ocupación rondan el 20% y eso supone que los ingresos que obtiene el régimen por la vía del turismo no son los más necesarios o los suficientes para comprar otras partidas. Por lo tanto, cabe anticipar que no solamente este año va a ser malo en turismo, lo va a ser el que viene también, sobre todo porque a nivel mundial, la situación de la economía mundial y los mercados más importantes que suministran turistas a Cuba, pues no está en una situación globalmente favorable. Y con Cuba compiten otros destinos, mucho más con mucho de más calidad, mejor servidos, y Cuba en ese sentido pues se va quedando detrás. En cuanto a la producción nacional, pues ahí la tienes. Una cosecha de azúcar perdida prácticamente para la historia del país, en donde opera menos del 10% de las centrales azucareras que tenemos en Cuba. Históricamente la cosecha empieza justamente, la zafra empieza ahora en diciembre, y sin embargo todas las expectativas apuntan a que va a volver a ser otro año nefasto. Y no conviene olvidar que el sector azucarero en Cuba ha sido un elemento fundamental para el sostenimiento de la actividad económica. Bueno, pues ya no lo es. Y esto es culpa de Fidel Castro, que decidió a comienzos de este siglo acabar con el azúcar. Tenemos algunos datos de transporte, de viajeros, de personas, que tampoco son positivos, registran datos negativos con respecto al año anterior. Y el último dato que ha dado la ONEI hace referencia a las inversiones. Y una vez más, las inversiones crecen menos de lo que crecen los precios, por lo tanto significa que se está reduciendo la inversión real, que es la que verdaderamente importa, la que realmente hay que tener en cuenta, y se concentra fundamentalmente en hoteles, en servicios empresariales y en actividades que el régimen considera de interés, como es, por ejemplo, administración pública y defensa. Y, sin embargo, no se invierte en agricultura, ni se invierte en los transportes, ni se invierte en los sectores que necesita la economía cubana para prosperar. En esas condiciones, el crecimiento económico de este año va a ser muy bajo, aunque la CEPAL estima un 1,8 de crecimiento del PIB, nuestra estimación es que puede estar incluso por debajo, acompañado de una inflación que sigue siendo de las más elevadas de América Latina, en el entorno del 40% interanual con los alimentos desbocados, el déficit público que está totalmente fuera de control, el déficit comercial con el exterior que no hay manera de cerrarlo porque no se piden deudas, o sea, no se pagan las deudas y por tanto no hay financiación en los mercados mundiales. Este es el escenario, no hay alternativa si no hay un cambio de política económica por parte del régimen, y es lo que le quiero transmitir a mis queridos compatriotas, no hay manera de salir de ese agujero en el que está la economía cubana si no se produce una reacción por parte de las autoridades.
Bueno, con su permiso, Elías, queremos saludar a dos personas importantes para esta institución, pues a la directora de la Oficina de Transmisiones para Cuba, Silvia Rosabal, y el subdirector Álvaro Alba, en North Carolina, escuchando Cuba al Día, pues la bienvenida como siempre para nuestros colegas y pues la gerencia aquí de la institución. Las felicitaciones y las gracias, escuchándonos por Onda Corta desde North Carolina. Continuamos acá en Cuba al Día. Elías, en medio de este dramático escenario, pues Miguel Díaz-Canel, que ha roto récord de viajes este año, está de visita en el Medio Oriente tratando de cortejar pues a empresarios iraníes durante su visita que ha realizado a este país, que ha incluido los loas y el apoyo a la causa palestina y nada más y nada menos que al grupo Hamas. ¿Cuán irresponsable es esto? ¿Hay algo que lograr, que puedan lograr, que no sea un compromiso ideológico de Díaz-Canel y su comitiva del régimen iraní?
Bueno, es que creo que Cuba no tiene nada que ver con el régimen iraní. El régimen iraní es un régimen totalitario, autocrático, en el sentido de que tiene, teocrático, en donde las mujeres no tienen absolutamente ningún protagonismo, son reprimidas socialmente, en donde quienes mandan son unos señores que son clérigos, que obligan a la población a seguir el mandato del Corán. El régimen de Irán no tiene nada que ver con Cuba. Es un régimen de economía privada, de mercado, donde la gente allí tiene dinero, compra pisos, compra casas, compra coches. Es decir, hay una economía relativamente próspera con fábricas de automóviles. Y Cuba no es eso. Cuba no tiene ningún respeto por la religión. Cuba no tiene absolutamente ninguna consideración hacia el... En fin, no tiene nada que ver con Irán. En ese sentido, yo sinceramente no veo posibilidades de que haya ningún tipo de negocio de Irán con Cuba, porque Irán tiene bastantes problemas con lo que tiene ahora en este momento, ¿no? Y luego los Emiratos Árabes y los países del Golfo son países que lógicamente invierten si ven rentabilidad en las inversiones, como todos los países del mundo. Y nadie va a colocar su dinero en una isla en donde los activos, para empezar, pues carecen de valor. Véase el valor al que quieren vender la tierra a los que construyan centrales de energía renovable. Los precios el otro día que estuve viendo yo me asustaron, porque si ese es el valor de la tierra en Cuba para aquellos que la quieran comprar, desde luego que la capitalización que esa tierra ha tenido en los últimos 65 años es prácticamente nula. Por tanto, me sorprendió mucho ver los precios a los que ofertan tierras para la venta, para construir encima centrales de producción de energía renovable, cuando realmente sabemos que esas centrales no se construyen por el valor de la tierra, sino que por la existencia de una tecnología adecuada en el país receptor y sobre todo por un compromiso técnico por abordar ese planteamiento, cosa que en Cuba no ocurre, porque ahí en Cuba todavía el 80% de la energía o más es procedente de fuentes no renovables. Yo creo que Díaz-Canel se pasea por ahí para ver qué cae, pero a la hora de la verdad no consigue ningún proyecto para Cuba, porque es que no hay nada que invertir en Cuba. Es que el planteamiento que hay que tener en cuenta es que la cartera de oportunidades, el modelo de inversión extranjera de Cuba, todo ese dispositivo que creó el régimen con la ley 118 de inversión extranjera, eso no atrae al inversor extranjero, porque el inversor extranjero lo que quiere es meter el dinero allí donde le interesa a él, porque es su dinero, y con ese dinero hace lo que le da la gana, y así es como deben de ser las cosas. Entonces, ¿quiénes invierten en Cuba? Bueno, pues los que tienen algún tipo de lío allí, pero no hay interés, ni rentabilidad, ni capacidad de recuperación del dinero invertido, y por eso fallan estas operaciones de imagen, que no es otra cosa.
Elías, ¿no sería más factible que el gobernante cubano pues tratara de reanimar e invertir en el campesinado cubano, que está ávido de libertad de producción, de recursos, de descentralalización, de la eliminación de acopio, y que, como usted ha dicho en muchas oportunidades en este espacio, sería capaz de aliviar las penurias económicas que tienen los cubanos? ¿Por qué no lo hace Díaz-Canel?
Bueno, yo creo que ya es una cosa atávica. Ya no encuentro ninguna explicación objetiva o racional por parte de este comportamiento del régimen cubano, ¿no? Cuando se ha visto que en 65 años no hay otra salida, no hay forma de dirigir la economía cubana. Yo creo que no solamente con los campesinos, yo creo que debería de ser el reconocimiento general de que ha de apostarse por una economía basada en derechos de propiedad, en el respeto y la certidumbre a la toma de decisiones económicas, con un Estado pequeño, no intervencionista, en donde no haya planificación central, en donde los cubanos tengan libertad de elegir, no una canasta normada, obligada, en donde los precios verdaderamente funcionen como tienen que funcionar y no como por las decisiones políticas de un Ministerio de Finanzas y Precios, que no existe en ningún otro país del mundo, El cambio de la economía cubana afectará, por supuesto, debería afectar a la agricultura, Tomás, pero en mi opinión tiene que afectar a todos los sectores de la economía. Es un cambio general, es un cambio global que debe de ir en línea con lo que está pasando en otros países del mundo. Se acabó eso de ser el último reducto de la Guerra Fría. Yo creo que Cuba no tiene justificación ninguna a su modelo económico en este momento y necesariamente hay que cambiarlo. Es una cuestión ya de valentía política, de definición, de huir de las definiciones ideológicas fracasadas y apostar por un cambio de 180 grados en la economía. Cuando eso ocurra, desde luego la situación a partir de ese momento empezará a mejorar. No es condición, como he dicho muchas veces en tu programa, ese cambio no es condición, es condición necesaria, pero no suficiente para que luego la economía cubana prospere. Ahí entrarán otros muchos factores de credibilidad, de confianza, de certidumbre, de vinculaciones con la diáspora y, por supuesto, elecciones libres y democráticas para que los cubanos puedan comportarse como cualquier otro país del mundo.
Elías, es muy temprano todavía. Yo sé que usted lo hace todos los años para este espacio y para Cuba al Día, sus proyecciones económicas. Eso lo vamos a más para adelante porque estamos temprano todavía. Pero quería un breve comentario suyo. Sí. Estamos a 5 de diciembre. Han pasado 12 meses del 2023. El régimen cubano no ha sido capaz ni en un céntimo controlar, disminuir la galopante inflación. ¿Por qué, Elías?
Pues porque la inflación en Cuba, y yo lo he escrito esto en mi blog también, y lo he hablado aquí en tu programa desde principios de este año, cuando empezaron los precios a hacer una alarma, tiene su origen en el gasto público descomunal del gobierno comunista. Es fácil de explicar. Los cubanos están empobrecidos, los salarios están deteriorados por el poder de compra. No existen inversiones empresariales porque no hay fondos para hacerlas. Por lo tanto, el único componente del gasto que crece es el gasto del gobierno, el déficit, el gasto público que está descontrolado, que despilfarran el dinero en cosas que no tienen absolutamente ninguna justificación. En Cuba lo que habrá que hacer el día de mañana cuando el gobierno cambie es elaborar un presupuesto de base cero, que significa que todo el gasto, toda esa grasa que tiene el Estado comunista se tiene que eliminar para empezar desde cero con unos ingresos ajustados a la economía y no extractivos como los que hay en este momento y con una posición de equilibrio entre las cuentas públicas. Cuanto más gasta el gobierno comunista, más inflación hay. Los precios en Cuba no van a bajar mientras el déficit continúe situado en los niveles que está, que ni ellos mismos lo saben, pero que según algunas estimaciones debe de rondar el 24% entre el BIP. Es imposible. Por eso los países adoptan políticas monetarias restrictivas cuando hay inflación. Y esencialmente esas políticas monetarias restrictivas exigen a los bancos centrales subir los tipos de interés para que la gente gaste menos, para que las empresas gasten menos y para que el gobierno se discipline. En Cuba ni las empresas ni las familias gastan porque están empobrecidos. ¿Quién gasta? El gobierno. Y si el gobierno no se disciplina, y no parece que lo esté haciendo a tenor de lo que estamos viendo, pues el problema fundamental de la inflación en Cuba es el gobierno comunista, no hay otro.
Y en este sentido, pues todo indica que la tesis de los de quienes gobiernan Cuba es continuar favoreciendo al sector turístico, que está empoderado por los militares cubanos, abandonando el resto de los sectores de la economía. Política equivocada, Elías, con el turismo solo no se va a salir adelante.
Ya lo hemos dicho también muchas veces en tu programa, el turismo en Cuba no representa más que un 12% del Producto Interior Bruto y en términos de empleos no llega ni al 10%. Por tanto, es un sector marginal, pequeño, con una limitada capacidad de generación de riqueza. Los cubanos internamente no pueden hacer turismo, no tienen capacidad económica para pasar un fin de semana en Varadero o para comer en algún restaurante de las zonas de los resorts. En muchos sitios incluso hasta tienen todavía prohibida la entrada. Luego, por tanto, el turismo solo depende de la coyuntura económica internacional. Cuando la coyuntura económica internacional flaquea, como estamos viendo en los informes de prospectiva que nos están llegando del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pues el turismo se resiente a nivel mundial. Y los turistas, en lugar de aventurarse en Cuba, que es un destino poco conocido y que causa más sorpresas que otra cosa, pues vuelven a los destinos clásicos como España, Francia, Italia, que son destinos seguros en donde vas a, digamos, a una apuesta segura en tus vacaciones. Este es el problema fundamental y yo creo que Fidel Castro se dio cuenta de eso. Cuando Fidel Castro se vio obligado a abrir el país al turismo allá por los años 90, en pleno periodo especial, tuvo un encontronazo con una periodista argentina que le preguntó que por qué los cubanos no podían entrar en los hoteles que se abrían en aquel momento para el turismo. Y ahí ha quedado para las hemerotecas la frase famosa de Fidel Castro de que no pueden entrar en estos hoteles porque no tienen el dinero para pagarlo. Bueno, pues yo creo que él abrió el país al turismo un poco con muy poco deseo de hacerlo, con el aquello del condicionante de que no le quedaba otro remedio, y bueno, en ese sentido, pues nunca ha sido tampoco santo de devoción. Es verdad que hay intereses militares y económicos de Cuba muy importantes detrás del turismo, pero en mi opinión la rentabilidad que genera el sector es muy baja y no debe de estar satisfaciendo a nadie de las que tengan participación en los mismos.
Las gracias como siempre en Valencia, saludos, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Cerramos así nuestro espacio en esta tarde. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, en esta tarde contamos con él en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.